Padre, después de escuchar estos testimonios, en donde hemos podido ver tu gloria, solo nos queda una cosa y decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy, Señor, bendícenos a través de tu santa palabra. Háblenos. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo en mis manos la traducción en el lenguaje actual de la Biblia. Y el apóstol Pablo, decíamos ayer, hermano, usted y yo no estamos hechos para estar derrotados. Ninguno de nosotros nació para ser derrotado. Esta noche, esta tarde, esa palabra derrota la vamos a aventar en el nombre de Jesús. Esta tarde, usted y yo, si hemos venido a la casa de Dios, vamos a salir bendecidos. Si el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos trajo, esta tarde, hermano, no va a ser una tarde cualquiera. Estamos terminando el mes de marzo y no es posible que empecemos abril derrotados. Este mes lo vamos a terminar en victoria. Este mes de marzo lo vamos a terminar en victoria porque vamos a empezar en victoria el mes de abril. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, y no voy a predicar ahí, si usted quiere escuchar o lo quiere buscar, Romanos 8:37, dice que aún en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¡Aleluya! ¿Cuántos declaran victoria total? Hermano, ¿cuántos están cansados ya de tanto problema, hermano? ¿Cuántos están cansados ya de estar? Hay un problema que se hacen como ratas viejas, hermano, que no quieren salir de la casa. Hoy las vamos a sacar, hermano. Hay ratas que no se quieren ir de la casa. Hay ratas que buscan, hermano, y dicen, necios, las ratas no les gusta vivir allá en el campo. Las ratas siempre quieren vivir cerca del humano, ¿se ha dado cuenta? Y así es Satanás, como una rata que quiere meterse a la casa y quiere hacer cueva en la casa. Pero hoy, en el nombre de Jesús, sacamos esas ratas, hermano. Sacamos esas ratas en el nombre de Jesús, aleluya. Y declaramos en nuestras casas victoria. Y no solamente victoria, sino victoria total. Amén. ¿Cuántos declaramos victoria total? Amén. Le voy a decir algo, hermano. A mí nunca me ha gustado ser mediocre. Es que yo soy hijo de Dios y nací para ser cabeza y no cola. Nunca ser mediocre. A mí me gusta siempre ser de los mejores. Para que noten la diferencia. Y hermano, si estamos en una escuela, quiero ser de los mejores. Si estamos en un trabajo, quiero ser de los mejores, por no decir el mejor. Pero cuando se fije en mí, para glorificar a Cristo Jesús. Y usted y yo, hermano, tenemos que ser los mejores para que Cristo se glorifique en nosotros. Hermano, qué lindo es, el apóstol Pablo lo dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Aleluya, hermanos. Victoria total. Pero esta tarde, hermano, quisiera hablarles del mismo autor, el apóstol Pablo. Había una ciudad que se llamaba Filipos. Filipos era una ciudad importante del Imperio Romano. Es más, era una réplica en pequeño de Roma. Era una Roma chiquita, una romita. Y el apóstol Pablo llegó ahí con la seguridad. Llegó con la seguridad de que Dios iba a plantar una semilla y en su segundo viaje misionero fundó la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de Filipo. Y hermano, en esa iglesia se fundó con mucho espíritu de Dios actuando ahí, a tal grado que la primera mujer que vino fue Lidia. Lidia era una asiática, una mujer asiática. Los comentaristas, los eruditos bíblicos piensan que era con sus ojos ahí saladitos, era una chinita. Y Lidia conoció a Cristo Jesús y lo siguió. Y fue una de las que le ayudó al apóstol Pablo a continuar con la obra ahí. Pero también apareció una mujer que hacía que los animales hablaran, era una adivina, ¿se recuerdan? En el libro de Hechos aparece esta mujer que está hablando y cuando Pablo le dice ¡cállate! ¿Se recuerdan de eso? Cuando ella está diciendo, este es verdaderamente un hijo de Dios, y Pablo le dice, ¡hey, cállate! Y cayó a ese espíritu y mandó a ese espíritu a salir de ella. Y esa mujer esclava desde ese día, una mujer griega, desde ese día siguió a Cristo Jesús. Y luego Pablo lo meten en la cárcel, allá está con Silas, su compañero de milicia, están allá metidos en la cárcel, y cuando empiezan las cosas a ponerse difíciles, hermano, empieza Pablo a cantar con Silas, a cantar y a cantar, y se convierte el carcelero de Filipo con toda su familia, y esa es la iglesia de Filipo. Una iglesia, por cierto, el carcelero de Filipo era de nacionalidad romana. Y ahora ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que aunque en ese en Filipo el idioma oficial era el latín, porque había mucho negocio romano, se empleaba mucho más también, se empleaba mucho también el idioma griego, pero era una, no dejaba de ser una colonia romana, donde estaban mezclados, como ustedes pueden darse cuenta, los griegos, los asiáticos y los romanos, y por lo tanto ese lugar estaba rodeado de muchas filosofías, de muchos pensamientos de diferentes países. Y estaba también lleno de diferentes religiones, y también habían supersticiones. Pero esa iglesia había sido establecida por Pablo, y esa iglesia era la iglesia de Dios. Y hoy yo quiero decirles algo, hermano. En este lugar habemos gentes de diferentes lugares. Habemos gentes con diferentes, tal vez, pensamientos. Pero quiero decirles algo que mi hermano Reyes vino a decir hoy aquí. Esta iglesia es la iglesia de Cristo Jesús. Esta iglesia, podemos tener todos los defectos, podemos tener todos los problemas, podemos tener lo que sea, pero nadie nos quitará que somos la iglesia de Cristo Jesús. En esta iglesia hemos visto con nuestros ojos y con nuestros mismos cuerpos, hemos palpado los milagros de Cristo Jesús. Esta iglesia es de Dios, se mueve el Espíritu de Dios aquí. Cuando nosotros se lo permitimos, Él se mueve, Él revolotea. Y hoy el Espíritu de Dios está entre nosotros. Ha venido a moverse Dios entre nosotros. Ha venido el Espíritu de Dios a moverse entre nosotros. Y si usted lo deja hoy, usted va a salir con victoria total. Si usted lo deja, yo voy a dejar que Él haga lo que quiera conmigo, porque Él está revoloteando alrededor mío. Él está revoloteando alrededor de usted. Revolotear es más que saltar. Revolotear es moverse con alegría, con regocijo. Y el Espíritu de Dios se está haciendo hoy con nosotros eso, hermano. Se está moviendo. Se está moviendo. Y aquí en esta carta de Filipos, hermano, Pablo mantuvo, nos demuestra que Pablo, a pesar de que se hallaba preso, mantuvo su fe en Jesucristo. Y hermano, yo vengo a pedirle de todo corazón, en el nombre de su Dios, de su Señor, nuestro Señor Jesucristo, vengo a pedirle algo. Si usted ya creyó en Cristo Jesús, gloria a Dios. Si usted ya creyó, y estoy seguro que usted ya creyó en Cristo Jesús, ya lo aceptó. Pero hoy vengo a pedirle algo, hermano. Manténgase firme en Cristo Jesús. Ya no es momento, hermano, de estar vacilando. Ya no hay momento de estarnos moviendo, de estar con un pie por aquí y el otro allá. Hermano, aunque esté usted viviendo situaciones difíciles, Pablo estaba preso cuando escribe esta carta. No sabemos, los eruditos bíblicos no dicen o no saben exactamente dónde estaba. Pero ¿sabe qué, hermano? Estaba preso, pero a pesar de eso, él se mantuvo firme en Cristo Jesús y algo más. No solamente mantenerse firme, no dejó de estar alegre. ¡Aleluya! Y eso es, iglesia, lo que el Señor quiere que en esta tarde nosotros entendamos. No importa qué tan difícil haya sido la vida, no importa cuántas heridas, cuántos problemas, nosotros debemos, porque somos la iglesia de Cristo, debemos de mantenernos firmes en Cristo Jesús. Firmes en lo que hemos creído, ¡aleluya! Y no dejar de estar alegres. Debemos de estar alegres. Aleluya, hermano. Debemos de estar alegres. Algo que hace Pablo aquí. La carta está llena de expresiones bien efectivas. Y hermano, nosotros, es verdad que nos amamos, pero hermano, ¿sabe qué? A veces parece que no nos amamos. Parece que no nos amamos. Cuando está usted, cuando el Espíritu de Dios está en usted, usted no puede contenerlo, sale, hermano. Y hoy, hermano, cuando yo leo esta carta, estaba leyendo en la madrugada, me di cuenta de algo, y la estaba leyendo anoche, y me di cuenta de algo, hermano.
Que Pablo, ¿sabe qué? Era muy expresivo y lo primero que estaba diciendo es: los quiero mucho.
Hermano, si usted no quiere a los demás hermanos de la iglesia, algo está sucediendo en su vida que no está correcto. Usted debe de decirle a la gente: yo le quiero mucho. Y de corazón, en el nombre de Jesús. Yo voy a dejarles 30 segundos para que usted le diga a alguien: lo quiero mucho, pero por favor, no hable de otra cosa. Que ¿cómo está tu abuelita? No, eso háblalo después. Y mira, ya hay trabajo en tu trabajo. No, eso háblalo después. ¿Y cómo está el carro? ¿Ya no te ha fallado? No, hermano, no. Hermano, no permita que el Espíritu de Dios se vaya. Démosle el espacio para que se quede. Levántese por 30 segundos y vaya a decirle a alguna gente: yo te quiero, yo le amo en Cristo Jesús. Exprésele su amor. Exprésele su amor. En el nombre de Jesús. Dígale que lo quiere mucho. Dígale que lo quiere mucho. Sheila, te quiero mucho. Ayer te mandé un texto como a la 1:00 a.m, Sheila. Te mandé un texto, Sheila, donde te digo: te amo con todo mi corazón. En Cristo Jesús. Te bendiga. Dios le bendiga, hermano Genaro. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho, hermano Genaro. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acuérdese, hermano, no platique otra cosa. Solo lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Gloria a Dios. José Luis, te quiero mucho. Te quiero mucho, muchacha. Te quiero mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Lavi, la quiero mucho. Raquel, te quiero mucho. Rubén, te quiero mucho. De verdad. Hermana, los quiero mucho. Muchísimo. Dios les bendiga. Y volvemos a la palabra, hermano. No se quede platicando. No era plática la cosa. Véngase, véngase. No era plática. Véngase, véngase. Regrese a su asiento. Y es que cuando tenemos el Espíritu de Dios, queremos a la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, no podemos esconderlo. El Espíritu ama, el Espíritu consuela, el Espíritu anima. El Espíritu de Dios no se puede esconder. La iglesia de Dios quiere a los miembros de la iglesia de Dios. Aleluya. Y algo que decía el apóstol Pablo: los extraño. Hermano, qué lindo. Yo a veces me canso y digo: ¿y tu mamá dónde está? ¿Por qué no vino? Y ahí estoy: hermana Francisca, está bien. Y ella no contesta, pero yo le digo: sí, sí, está bien. Y le digo al hermano Reyes: Rubén, ¿y tu papá? ¿Está bien? Sí, está bien. Y el hermano no ha venido. Y el hermano, cuando el Espíritu de Dios está, se extraña. Se extraña. Uno dice: hermano, yo no sé si usted ha fijado que ahora algunos no vinieron. Hermano, yo los extraño. Yo sé que ustedes los extrañan. Dios los extraña. Y algo también que hacía el apóstol Pablo en su carta es, también los anima a mantenerse fieles en Jesucristo. Y el versículo que es el tema central de la epístola de Pablo, de la carta de Pablo para la iglesia de Filipos, hermano, se encuentra en Filipenses 1:27. Y le voy a invitar que lo busque, porque quiero pedirle al Señor que a través de esa palabra esta tarde nos bendiga. Filipenses 1:27. Y hermano, no sé cómo, usted va a decir ahí: a esta hora vamos a leer la lectura bíblica. Claro que a esta hora, porque no nos vamos a ir sin esa palabra en nuestros corazones. Y le voy a invitar que cuando lo encuentre usted se ponga de pie. Y vamos a leer el versículo 27. Y hermano, si usted está pasando necesidades, está teniendo dificultades, problemas, inquietudes, congojas, esta palabra es nuestra sanidad esta tarde. Victoria total, aleluya. La palabra de Dios nunca regresa vacía, aleluya. Leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Leemos todos juntos, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya yo a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una vez más lo leemos, hermano. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, diga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que Dios bendiga su santa palabra, hermano. Puede sentarse. ¿Se da cuenta, hermano? Este es el tema central. Y luego en el capítulo 1, versículo 6, empiezo a ver algo que me llama mucho la atención, hermanos. Él les dice a los hermanos de Filipos, ¿saben qué, hermanos? Dios empezó el buen trabajo en ustedes, ¿no? La gloria a Dios, hermano. Si hay una enfermedad, Dios ya lo empezó el buen trabajo y lo va a terminar, aleluya. Si hay un vicio en nuestras vidas o en la vida de un familiar, y si Dios ya empezó el buen trabajo, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy seguro, dice Pablo, que lo irá perfeccionando. ¡Aleluya! Lo irá perfeccionando. Y les dice, lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Y luego me encanta el versículo 21. El versículo 21 dice Pablo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios está en su iglesia, usted goza vivir, se goza con la vida, hermano, para servirle a Cristo Jesús. Y dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Óigame, hermano, ¡gloria a Dios! Los que estamos en victoria total, los que tenemos la victoria total de la cruz en nuestras vidas, la victoria total, no la mitad de la victoria total de la cruz. Nosotros, cuando vivimos, queremos vivir para hacerlo, para servirle a Cristo Jesús. Pero si morimos, salimos ganando. Aleluya. Pablo lo pone en esta forma, versículos 22 y 23, de la versión actual. En realidad, escuche hermano, cómo dice Pablo. Escuche esta versión. En realidad, no sé qué es mejor. No sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Mire lo que es el problema de Pablo, no sabe qué es mejor, me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor.
Amén, gloria a Dios.
Aleluya. ¿Le da gloria a Dios? Óigame, le voy a volver a leer esto. En realidad, no sé qué es mejor. Me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. ¡Aleluya! ¿No se alegra, hermano? Hermano, cuando el Espíritu de Dios está en su iglesia, aún al borde de la muerte, está en victoria total. ¡Aleluya! Aquel cristiano fiel y verdadero que está donde está obrando el Espíritu de Dios puede estar en un hospital a punto de que lo están desconectando, pero ese hombre o esa mujer de Dios tiene una sonrisa porque la paz de Cristo está dentro de su corazón y está listo para ir a recibir lo que es mil veces mejor, la cara, ver el rostro de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Ay, hermano! Pero ¿sabe qué, hermano? Y sigue diciendo el versículo 24 y 25, pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Hermano, si usted está vivo es porque alguien lo necesita. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Usted está aquí para ayudarle a alguien. No sea estorbo. No sea piedra de tropiezo. No sea un bulto. Mire que si dejan un bulto, el hermano me dejó esto aquí para que me acuerde que me puedo caer aquí. Gracias, hermano, por quererme o por cuidar su trabajo, quizás. ¿Ves? Pero mire, me dijo, le voy a poner algo ahí para que se recuerde que hay grado y no se vaya a caer. ¿Sabe por qué? Porque este es un estorbo, un bulto. Hermano, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios no son bulto. No son estorbos.
ni son piedras de tropiezo, son útiles. Aleluya. Aleluya, hermanos. Los que estamos en victoria total, como hermano, cuando usted anda en victoria total, todo el mundo quiere andar cerca de usted, hermano. Porque cuando usted está en victoria total, hay bendiciones hasta que sobreabunda. Mire, victoria total para esta iglesia, aleluya. Victoria total. Y dice el apóstol Pablo, por eso, porque yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro que me quedaré. Mire Pablo lo que está diciendo. Por eso no me voy a morir, porque yo sé que soy útil para ustedes. Por eso yo, Dios me va a dejar aquí, me quedaré. Para poder ayudar a dos cosas, hermano. Uno, a tener más confianza, ayudarles a que ustedes tengan más confianza en Dios y a vivir felices. Dos cosas, hermano, que debe tener el cristiano. Tener confianza en Dios para vivir felices. Ahora, y yéndome al capítulo 3, estoy tratando de hacerlo corto, porque hermano, este Filipenses es precioso, ¿verdad, Dani? Amén. Precioso, ¿verdad? Capítulo 3 y versículo 17 y versículo 18, ponga atención, hermana Aurora, ponga atención, porque esto va para usted. Yo no quiero que usted se vaya al infierno, en serio, no. Yo quiero que usted se vaya al cielo, y Dios quiere eso, por eso vino a morir por usted, hermana Aurora. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Oiga, estoy leyendo de Filipenses 3, 18, 19, de la versión actual. Hay gente que, oiga lo que dice el versículo 18, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Hermano, se acostumbran a ver la cruz vacía, pero se les olvida, hermano, la cruz vacía es símbolo de victoria. La cruz vacía es símbolo de victoria. Le estoy hablando, hermano, que la cruz vacía que nosotros tenemos es símbolo de victoria. No está vacía por ninguna coincidencia, está vacía porque el que murió en la cruz fue capaz de vencer la muerte y resucitar al tercer día para que hoy nosotros tengamos victoria total. Victoria total, hermano, sobre cualquier problema, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier demonio. Victoria total en el nombre de Jesús. Pero hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y hermanos, esos que viven así, esa gente va a terminar en el infierno. Eso es lo que dice el versículo 19, esa gente va a terminar en el infierno. Y mire, esa gente, hermano, cuando es estorbo, mire lo que dice. Y hermano, por favor, no vaya a decir, usted lo está diciendo por mi hijo, usted lo está diciendo por mi hija. No, hermano, lo estoy diciendo por mí, también lo estoy diciendo por usted. Y oiga lo que dice aquí, hermano, esa gente, los que tienen en la cruz, menosprecian la cruz, que viven como que la cruz no sirve de nada. Oiga, esa gente primero va a terminar en el infierno y vive solo para comer. ¿Se da cuenta? Hermano, a usted no le gusta aquellos que solo andan comiendo y se comen todo y no piensan en los demás. Y hay gente, hermano, que pone uno las galletas, hermano, y no la han terminado de poner cuando ¡rum! Arrasaron con todas y mire. Y uno dice, cuidado, no las pongan todavía hasta que se vaya este. Hermano, solo sirven para devorar. Solo sirven para adentro. Y 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 sabe qué, como no tienen el Espíritu de Dios, están vacíos, como un barril sin fondo. Y todo lo que cae se va pasando y se va pasando. Pero los que tienen el Espíritu de Dios, hermano, lo que llega, el Señor lo multiplica. Aleluya. Aleluya. Sirven. Oiga, hermano, ay, esto está duro, hermano. Vive solo para comer. Y óigame, hermano, están orgullosos de lo que hacen. Hermano, si usted se ha sentido a veces orgulloso, ¿y quién hizo eso? Bueno, no le quería decir yo, pastor, pero fui yo el que lo hizo. Ay, hermano, está sin el Espíritu de Dios. La gloria y la honra no la comparte el Señor. El honor, la gloria por los siglos de los siglos es para Cristo Jesús. Cuando ya uno se siente manitos de seda cuando toca piano, hermano, ya es estorbo. Cuando ya uno se siente que uno, hermano, que empieza como que a volar, hermano, estorbo. Dios no quiere grandes cantantes. Dios no quiere grandes músicos. Lo que Dios quiere es grandes adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Aleluya, hermanos. Hermanos, recuérdense. ¿Y sabe qué, hermano? Otra cosa que sucede con los que viven, con los que no tienen el Espíritu, los que menosprecian, los muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. ¿Sabe qué? Viven solo para comer. Son orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Y sigue diciendo el versículo, solo piensan en las cosas malas de este mundo. Mira, solo andan metido el mal en el, mira, la cabeza. Y solo el mal, y el mal, y el mal. Mientras tanto, miren el versículo 20, dice, nosotros en cambio, y gloria a Dios por esto, nosotros en cambio, somos ciudadanos del cielo. Aleluya. Aleluya. Y es que yo no tengo papeles. Ay, hermano, nunca se me va a olvidar el hermano Reyes. El hermano Reyes, ¿se recuerdan de Honduras? El hermano Reyes vivía aquí en la Meridian, llegando a unas 2 cuadras de la frontera por ahí. Y hermano, el hermano Reyes siempre lo iba a traer yo, y me decía, pastor, lo iba a traer yo, lo iba a traer la hermana Albertina, que Dios la bendiga en donde sea, amén. Y llegaba el hermano Reyes y me decía, pastor, la hermana Albertina hoy no me va a poder venir a traer, ¿me puede venir a traer usted? Claro que sí. Yo me iba, ya sabía, llegando a una casita que está por ahí, me metí, hermano, en un caminito, y ahí encontraba el hermano Reyes siempre con su sombrero. El hermano Reyes era aquel que cantaba y que, este himno que voy a cantar, decía, es para ustedes, dice. ¿Se acuerda que grababa y que cantaba bien lindo el hermano Reyes? Que Dios lo bendiga en donde esté, aleluya. Pero el hermano Reyes, hermano, yo lo llegaba a traer y hermano lo venía a traer para el culto de la tarde. Y ese día el hermano Reyes se equivocó. Yo no fui el que entré al... Él me estaba esperando a mí. Yo no fui el que entré en el caminito ahí de la frontera. Y el hermano Reyes sale contento y le dice, aquí estoy, pastor. Y cuando se da cuenta, era un vehículo verde. Y cuando ve el vehículo verde, ya no es tiempo de correr. Y usted le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le dice el oficial. Y él le dice, estoy esperando a mi pastor. Con una seguridad. Porque yo ahorita voy para la iglesia. ¡Ah! Mire, mire, yo voy para dónde digo. Él no iba para México, para Honduras, porque es hondureño. Yo voy, dijo, para la iglesia. Y le dice, a ver, ¿tienes identificación? Claro que sí, señor. Se saca su cartera y le dice, ¿sabe qué? Le dice, yo soy diácono de la iglesia cristiana en Honduras, en mi pueblo. ¿No le dan gloria a Dios, hermano? Cuando yo aparezco, hermano, digo, ¡ay, hermano Reyes! Y entonces, no se preocupe, pastor, ya nos vamos. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cómo, hermano. Cuando yo sentía, venía, vámonos antes que se arrepiente el hombre. Y cuando vino a cantar aquí, hermano, yo dije, ay, ya no va a poder cantar. Hermano Reyes, ¿cómo se siente? Bendecido. Y cuando él se subió aquí, hermano, el hermano Reyes, bien bendecido. Aleluya. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el hermano Reyes había creído esto. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Aleluya. ¿No se siente feliz, hermano? Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo, y esperamos que de ahí, del cielo, vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza bendita de nosotros, hermano. Y me encanta el versículo 21 cuando dice, nuestros débiles cuerpos serán destruidos. Y gloria a Dios, hermano. Amén. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos. ¿Qué sean destruidos? Hermano, no se preocupe cuando le sale una verruga, no se preocupe. Ya a mí me salieron unas aquí, por aquí. Me dice mi esposa, te han salido unos 2 lunares nuevos. No, son verrugas ya de 50 para plus, 50 y plus, hermano. Ya le salen sus... Y uno dice, ¿qué me ha salido por ahí? Verruga, hermano. Y si no es verruga, arruga. Todo lo que termine en urra, verruga. Mire. Y hermanos, y el pelo blanco, y se le cae. Y algunos, hermanos, está bien las mujeres para andar un poquito ahí, se lo pintan para esconderse las canas. Pero, hermano, he visto algunos hombres, hermano, ese sinvergüenzada. ¿En serio, hermano? Hermano, eso, hermano, mire, Si nos vamos envejeciendo, aquí está la palabra y lo que está diciendo, nuestros débiles cuerpos serán destruidos. Así que, hermano, si se le empieza a torcer el dedo por el reuma, diga gloria a Dios. ¿Sí? Dice que ya no se puede levantar de espalda porque le quería, gloria a Dios, se está destruyendo el cuerpo, está cumpliéndose la palabra. ¿Amén? Y si en la noche, hermano, usted cuando se quiere levantar de la cama ya le cuesta ese, hay que agarrar un impulso y pedir ayuda. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios, escuche, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermano, ay hermano, y esto lo hará, óigame bien hermano, la final del versículo del capítulo 3, y esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Le da gloria a Dios, hermano. Ahora, aquí entra realmente, aunque es la hora, ya casi queda un poco tiempo, poquito tiempo, pero ahora empieza Pablo en el capítulo 4 a despedirse y les quiere dar unas instrucciones y le dice, queridos hermanos y amigos, yo me voy a sentir como que voy a dar un, como que voy a dar una ¿cómo se llama, María? Una oratoria, ¿verdad? Bueno. Queridos hermanos, bien, no me luce, ¿verdad? Queridos hermanos y amigos. No es que hay hermanos y amigos, no, el que es mi hermano es mi amigo, ¿o no? Y el que es mi amigo es mi hermano, ¿amén? Porque allá en el mundo no podemos tener amigos, es mentira. Las tinieblas y la luz no se juntan, tenemos gente conocida. Pero mis amigos son los hijos de Dios. ¿Amén? ¿O no es así? No, mi mejor amiga es una señora allá porque ella me cuenta todos los chismes. No, esa no es su amiga, esa es su enemiga. Porque le cuenta todo, ¿sabe qué, hermano? El que lleva, trae. Y el que trae, lleva. Eso es, cada vez que a ustedes están contando algo, acuérdese de esto. El que trae, lleva. Ese no es su amigo. Amigos son aquellos que vienen domingo a domingo, miércoles a miércoles, jueves tras jueves, a orar a la casa de Dios. ¡Aleluya! Entonces voy a continuar. Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y orgulloso de ustedes. ¿No le dan gloria a Dios por esas palabras, hermano? Realmente los extraño. Ay, mire Pablo, qué precioso, hermano. Y él estaba preso, estaba hablando con el Espíritu. Pero aquí viene el primer consejo. No dejen de confiar en el Señor. Entonces, hermano, si usted quiere vivir la victoria total, ¿qué tiene que hacer? No deje de qué. No deje de confiar en el Señor. Aleluya. No deje de confiar en el Señor. Pablo usa una expresión militar. Yo nunca he estado con los militares, hermano. Pero cuando tenía 7 años y me escapaba de la escuela, ¿qué me escapaba? Hermano, es que no comía. Esa era la excusa, que no comí. ¿Y para qué iba a estar metido 4 horas en la clase, hermano? Entonces yo llegaba, me salía de la casa como que iba para la escuela y me iba a un lugar donde entrenaban los soldados. Y ya estaba viendo, me gustaba. Como hasta me aprendí las cuantas que decía, el soldado nunca pierde. Todos ahí marchando así, mi hermano, llevando todos el mismo paso. Qué bonito era eso, hermano, todos los soldados ahí, llevando el mismo paso, mire. Y todos cantando unas canciones, todas me las puedo, me las aprendí, hermano. Mire, qué bonito se oye eso, hermano. Y que cuando el sargento o el teniente, yo no sé quién era porque no entiendo esas cosas, pero le decía, ¡alto! Mire, hermano, si no le estoy diciendo, pues. ¡Aleluya! Mire, hermano, pues Pablo utiliza un vocabulario militar porque nosotros somos soldados de Cristo. Yo soy soldado de Jesús, yo no sé si usted es soldado del otro, pero yo soy soldado de Jesús. ¿Cuántos somos soldados de Jesús, hermano? Sí. ¡Aleluya! Pues Pablo les dice, queridos amigos y hermanos, pero ahora les habla como soldados, les da un vocabulario militar y les dice, ¡estad! Es decir, no dejen de confiar. Se utiliza la palabra, se escribe con S y no se pronuncia, es tequete. Oiga. Yo pasé con mis audífonos tratando de oír cómo se pronuncia, porque tengo un programa que se llama Logos y dice cómo se pronuncia. Pero hermano, me cuesta y es stequete, ¿verdad? Bien o mal, pero es stequete. Lo vamos a poner bien mexicano, tequete. Y si es para mujer, vamos a decir tequeta, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir tequete, hermano? Quiere decir mantenerse firme, yes sir. Es lo que le está diciendo Pablo al cristiano, que cuando el cristiano le dice, tienes que confiar en el Señor, yes sir, aleluya, aleluya, Que usted cuando el Señor le diga, ¡hey, muévete! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Quédate! ¡Sí, Señor! ¡Ve a la iglesia! ¡Sí, Señor! ¡Ora! ¡Sí, Señor! ¡Estudia la Biblia! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¿Cuántos decimos sí, Señor? ¡Ay! No voy a hacer usted... Había un soldado que... 3 días seguidos que fui, los 3 días seguidos lo vi que... Y le decía, 500 más, le decía. Y ahí lo tenía. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando andaban corriendo era el último. Que en lugar de... A veces era el último y todo. Y lo iban pegando, porque allá no es como aquí. Yo no sé cómo es aquí. Pero yo vi, hermano, que le iban pegando unos riendazos al que va atrás. ¡Dale, camina! Y él iba así, hermano, mire. En cambio, los que van adelante, hermano, mire. Hoy, hermano, yo le vengo a invitar, utilice esta palabra, estequete. Y es confiar en el Señor. Y usted diga, sí, Señor. Veníamos cruzando la frontera con el pastor Roberto cuando a mí me pasaban, cada vez que pasaba secundaria, estaba en el trámite de la visa y siempre que me pasaban a secundaria. Y el pastor Roberto venía conmigo y le arruiné su récord al pastor Roberto. Porque venía con el pastor Roberto y dice, tú vienes con él, ¿a dónde? Para la iglesia, pasen los dos, pues Dios. Y nos metieron a los dos allá y en lugar del pastor Roberto ponerse a ver cómo se le daba vuelta la cosa, le dice, yes, sir. Al pastor Roberto siempre le gusta eso, ¿verdad? Yes, sir. Yo le digo, ¿por qué le dijiste así, Roberto? Para que vea que nos hemos sometido, me dice. Miren. Y cuando entramos allá adelante, siéntense ahí, yes, sir. Miren. Le cayó bien a los hombres y por él nos dejaron ir luego. Váyanse allá, yes, sir. Miren. Cristo Jesús espera que nosotros digamos, sí, Señor. Como soldados, sí, Señor. Es que está lloviendo, Señor, no puedo hacerlo mañana. Y es que, Señor, mira cómo vengo de cansado del trabajo. Porque tú no trabajaste en la agricultura, Señor, en la lechería. Estas vacas están, mira, Señor, estas vacas. Si el Señor nació entre las vacas, las conoce mejor que usted, las hizo. Aleluya. Esta tarde yo vengo a decirle, hermano, si usted quiere estar en la victoria total, estequete, manténgase firme. Aleluya. Manténgase firme. Esa expresión militar, ¿sabe qué? Esa solo se le da a un soldado que es miembro de un ejército de Dios y que está en la batalla. Qué precioso. No dejen de confiar en el Señor. Ah, la confianza, usted ha leído muchas veces Hebreos, no pierda Filipenses, pero voy a irme rápidamente a Hebreos, porque me gusta la manera como se expresa la Biblia, el lenguaje actual, en el Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es confiar? Oiga, hermano, qué precioso, que te vaya bien, hija. Mire, ¿qué es confiar? Mire, confiar en Dios, oiga, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¡Aleluya! Confiar en Dios es estar totalmente, no a medias, totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. ¿No le dan gloria a Dios por eso, hermano? Si usted espera sanidad totalmente en el Señor, Dios le va a dar sanidad. Si usted espera un trabajo totalmente, su confianza está en el Señor le va a dar el trabajo. Hermano, Dios es Dios y es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Lo cree, hermano? Dios abre puertas. Confiar es. Y oiga lo que dice, y es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¡Aleluya! Hay muchos jóvenes que todavía no se han casado. Aquí todavía algunos, ¿verdad?, que no se han casado. Ojalá que no se casen algunos todavía, ¿verdad?, pero algunos que no se han casado. Y cuando uno les pregunta y no tienen novio, yo me les acerco y los trato de probar, ¿verdad? Yo te quiero casar. ¡Ay, no, pastor! ¿Y con quién? ¿Eh? ¿Eh? Primero, no, pastor, ya ve que yo no soy de esas. ¿Y con quién, pastor? Me dice. Conozco algunas en la iglesia, sí. Y yo le digo, ¿y cómo te gustaría? Ah, no es mucho pedir, pastor, pero a mí me gustaría. Hay una aquí, hermanos, que dice, a mí me gustan ojos azules. Mire. Ay, que Dios la bendiga en donde esté esta hermana. Ah, me gustan ojos azules. Hermano, ¿y usted cree que no le puede dar sus ojos azules? ¿Cree que no puede? ¿Puede o no puede? Si Dios es Dios. Lo que pasa es, ¿sabe qué, hermano? Uno desea, pero ¿sabe qué, hermano? No está confiando en el Señor. Desear es una cosa y confiar es otra. ¿Y qué desea? Ay, pastor, una muchacha preciosa. Y se quedan con la vista, y en la vista saber que están viendo, ¿verdad? Y se queda, pero ¿sabe qué? No confíen en el Señor. El que confía en el Señor, aunque sea feo, le cae del cielo. Y eso está comprobado. Hermano, en el mundo dicen que el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Pero en la palabra de Dios es que el que es hijo de Dios, Dios lo bendice. El que confía. ¿Aleluya? ¿Lo cree usted? Ahora, hay una lista preciosa de personas que confiaron en el Señor. Por ejemplo, Abel confió en Dios. Enoch confió en Dios. Versículo 5 de Hebreos. Versículo 7 dice, Noé confió en Dios. Versículo 8, Abraham confió en Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Esta gente confiaban en Dios. Pero confiar en Dios, ¿qué significa? Y logré sacar unas dos palabras de cada uno de ellos. Por ejemplo, Abel, confiar en Dios es ofrecerle a Dios un mejor sacrificio. Entonces, no es, sí, Señor, yo quiero que me salga el de los ojos azules, Señor. Yo confío que tú me lo vas a dar. Y solo en eso pensando. No, hermano, usted confía en Dios y usted le sigue adorando. Aleluya. Y usted, ya es la hora de culto, vámonos para el culto. Eso es confiar en el Señor. Aleluya. Este es el momento, uy, es día de oración, yo me tengo que ir. Ay, mírame los frijoles, yo ya me voy. Y cuando entra a la iglesia, ay, yo vengo a adorar a Dios. Ay, pero es que solo vemos tres, mejor vámonos de regreso. No, yo vine a ver a Dios, yo no me voy sin Él. Yo no me voy sin adorarle. Aleluya. Eso es confiar en Dios, como Abel, darle un mejor sacrificio a Dios, una mejor adoración, aleluya. Confiar en Dios es como Enoch, caminar todos los días con el Señor. Pero hay días que, Señor, este día tengo que ir. Hermano, el Señor no se va a ir a meter a algunos lugares donde usted va. El Señor no se va a meter a navegar en el internet en algunos lugares que usted se mete. Para demostrar, dar nuestra confianza a Dios, debemos de invitarlo a Él a que esté, ¿cuántos días, hermano? Todos los días, caminar con el Señor. Todo, que uno le dice, Señor, vente conmigo. ¿Y a dónde vamos? Dice el Señor, vamos para el trabajo, vente, Señor. Y uno dice, Señor, te invito a que vayas conmigo al trabajo. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? Victoria total. Y Señor, y no tengo la licencia, Señor, pero te invito a que te vengas conmigo porque tengo que manejar, Señor. ¿Usted cree que no lo va a bendecir el Señor, hermano? Lo va a bendecir el Señor. Y Señor, mira, Padre, yo no tengo trabajo, yo me voy a meter a ese lugar. Me acuerdo cuando fuimos con Nick había orado y me dice, pastor, ahí lléveme porque ahí voy a tener trabajo. Y hermano entró y a los 20 minutos sale y me dice, ya el lunes empiezo. Aleluya. ¿Y cuánta gente está y aplica y no lo llaman y aplica y no lo llaman? Y yo le digo, Nicky, ¿qué hizo? Solo pedí trabajo. ¿Confiando en quién? En Dios. Aleluya. Confiar en Dios. Para eso hay que caminar, ¿cómo, hermano? Todos los días con el Señor. Bueno, veamos cómo confió en Dios Noé. ¿Sabe qué? Fue obediente. Yo sé que hay esposos o esposas, hermanos, que se enojan que usted venga a la iglesia. Eso es normal. Hay unos que le dicen, los esposos, solo metida en la iglesia pasás. Yo le digo, hermano, si yo he vivido en el evangelio, me crié en la iglesia, me las puedo todas. Y no me las puedo por usted, me las puedo por usted y por otros. ¿Y sabe qué? Solo metida en esta iglesia pasás. que usted le diga, yo confío en el Señor y para mí es menester obedecer a Dios antes que a usted, bigotudo. Y usted se va para la iglesia. Y cuando usted regrese, hermano, ese bigotudo va a estar bien dócil porque Dios lo va a domar. Confiando en el Señor. Confiar en el Señor. Conocí a una hermana. Yo no sé dónde consiguió las pastillas. Tenía un marido bravo. De esos de machete que... Pastor, ni se acerque por la casa que ese hombre es celoso. Ese hombre, si lo ve, lo, dijo que le va a volar la cabeza. Mire, hermano. A Dani voy a mandar. Mire. ¿Y sabe qué? Ni se le imagine. Yo le digo, yo voy a hablar con él. Le digo, no, pastor, por favor, ese hombre le va a matar. Y como hace, y a los días ya no está faltando al culto, viniendo, estaba viniendo a los cultos. Yo le digo, y hermana, ¿cómo es que la ha dejado venir? En el café le meto una pastillita. Y viera a los 20 minutos, bien dormido, me dice. Y yo me voy y le digo, ya me voy, hijo. Y él, mire. Y al siguiente día, ¿qué? Yo te dije, hijo. Amén. Confiar en el Señor. Pedro lo pone de esta manera. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Victoria total. Aleluya, hermano. Victoria. Que se enoje el mundo con usted, hermano. Si usted tiene a Dios con usted, ganamos al mundo. Le ganamos al mundo. Aleluya, hermano. Aleluya. Confiar en el Señor, hermano, es como confió Abraham. Hermano, Abraham salió sin saber a dónde iba. A veces uno no sabe qué va a pasar, pero si el Señor dice, hazlo, usted hágalo. Y al final, no solamente va a ser bendecido usted, toda su familia va a salir bendecida. Ese es confiar en el Señor, aleluya, hermano. Yo confío en el Señor. Claro que confío en el Señor. Pero hermano, eso es lo que Pablo le está diciendo, confiar en el Señor. Pero por el tiempo, eran 7 aspectos, por el tiempo solo voy a dar 2. Y el versículo 4. Vivan con alegría su vida cristiana. Aleluya. ¿Cómo debe de andar? Con alegría. Mire, hermano, qué bonito es. ¿Cómo le va, hermano? Dios le bendiga. ¡Ay, qué alegría! Y hermano, usted llega y está cantando en la iglesia, hasta se está moviendo. Y hermano, allá afuera puede andar caminando como sea, pero cuando usted viene a la casa de Dios, viene con alegría. Y usted vive y allá en el trabajo anda silbando, hermano. Y le dice, ¿qué anda silbando? ¿Y por qué anda tan alegre? Porque vive Cristo en mi corazón. Y hermano, usted anda manejando contento y le pita y entonces que te vaya bien. Mire. Sí, hermano, yo a veces le he dicho a la gente, en serio, he aprendido, como ando con placas canadienses, me toca bien seguido, hermano, que hay unos que se van enojados, hermano, y van detrás de mí que me quite, y yo me quito, y después que se van, que le vaya bien. Y ellos no me dicen que le vaya bien, me dicen otras cosas. Pero ¿sabe qué? Yo les digo el que le vaya bien, pero Génesis 12:3 se reproduce en ellos. Yo los bendigo, ellos me maldicen, amén. Entonces, Dios me bendice a mí, y Dios se encarga de ellos. Amén, pero mi felicidad no me la quitan. Amén. Ando feliz. Feliz, aleluya. Feliz. Cuando le hagan un dedo por ahí raro, hermano, usted bendígalos. Porque la, sí, porque usted bendice y Dios lo bendice a usted, amén. Y ellos lo maldicen y Dios se encarga de ellos. Aleluya. Amén, hermano. Es, y por eso dice, vivan con alegría, hermano. Y viene a la iglesia y dice, ¿y por qué tienes esa cara, hermano? Dice, es que vengo del trabajo. Hermano, entonces, ¿para qué vino? Con la cara de trabajo. Hermano, algunos que trabajan con las vacas, son más, se les ve la más alegre las caras a las vacas. Yo no sé si las vacas se ríen, pero hermano, se ve una vaca más, unos ojos alegres. Cuando uno, yo llego, donde a veces he llegado de trabajo el pastor Conrado, y hermano, cuando uno llega, hay un montón de vacas metidas. Ahí vienen el montón, cerca de uno, como que quieren ver qué está pasando. Y les veo los ojos como alegres. En cambio, los del pastor Conrado... Ah, que este la hija no puedo decir. Que Dios lo bendiga, amén. Pero ¿se da cuenta cómo debe andar el cristiano, hermano? Alegre. Y cuando llega a la casa, hermano, por eso el marido no quiere venir a la iglesia. Si usted entra y dice, ¿cómo te fue? ¡No me hables! Mire, ay, hermano. Pero usted llega, mira amor, qué lindo. Dios te bendiga, cosita preciosa. ¿Cómo que? Dios te bendiga, mi amorcito bello. Dígale. Con cristianos con alegría. Amén. Amén. Es la palabra de Dios. Dice, oiga lo que, cómo lo dice. Vivan con alegría su vida cristiana. Aleluya. Y hay muchos textos, pero no lo, ya no hay tiempo. Vivan con alegría su vida cristiana. Y es tan importante que Pablo lo dice, pero lo vuelve a repetir. Es como cuando usted al hijo aquel burro le dice, dos veces te tengo que decir siempre las cosas. ¿Alguna vez ha dicho eso usted o se lo han dicho? Como que sos burro, te tengo que estar repitiendo las cosas. Hermano, vivan con alegría su vida cristiana. Y Pablo dice, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Aleluya. ¿Les parece, hermanos, si intentamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros? Porque estamos viviendo una vida ¿de qué, hermano? ¿Victoria qué? Total. El que anda, hermano, no ande, cuando venga, hermano, no ande con los hombros así, mira. Mi esposa me dice, subí los hombros y saqué el pecho. Mira. ¿Tengo? Sí tengo, ¿cómo que no? Si trabajé duro desde chiquito, desde 5 años trabajo, hermano. Tengo, el hermano Nick me vio un día de los brazos y me dice, pastor, ¿tiene brazos? Claro que sí. Lo que pasa es que me los escondo, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Debemos sacar el pecho, hermano. Sáquelo. Y si tiene panza, súbesela. Pero saque el pecho. Sáquenlo, hermano. Camine. Que la gente diga, wow, este cómo camina, hasta camina. Me gusta cómo camina Nick, bien malicioso. Yo estoy, un día de estos voy a venir caminando yo así también. El que anda entre la mela, algo se lo pega, ¿verdad? Mire, hermano, usted debe caminar con alegría, hermano. No malicioso, va a quedar, no, con alegría. Vivir el Evangelio alegremente, aleluya, hermano. Y que cuando lo ven, mire ese muchacho que alegre, es que es cristiano. Amén, hermanos. Pero si lo ven todo así, Dios le bendiga, hermano. Ay, yo no quiero de esas bendiciones. Hola, José Luis, qué alegría de verte. Dame un abrazo, hijo, dice. Mire. Y el abrazo también le dejo ir, casi me carga. Y dice José Luis, ay, ya no lo vuelvo a abrazar, te me va a matar. Pero yo le digo, venga, José Luis, le voy a dar un abrazo y lo aprieto fuerte. Hermano, él dice, pastor, ¿no me puede dar otro abrazo? Amén. Dice la palabra, y con esto termino, vivan con alegría la vida cristiana. Y sigue, y termina diciendo, y con esto es el final, hermano, dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Y que el Señor, y dice, el Señor Jesús viene. Que todo el mundo se dé cuenta, aleluya. Que todo el mundo se dé cuenta, aleluya. Y que digan ustedes, ¿y qué te pasa? Es que nosotros estamos en victoria total. ¿Y cómo? Pero tu carro está fallando, no importa, estamos en victoria total. Pero tu esposo está enfermo, victoria total. Aleluya. Y termina esa parte de ese versículo, el versículo 5 dice, el Señor Jesús viene. ¿Cuántos creen eso? El Señor Jesús viene. Aleluya. Pero este no es el Maranata. No se equivoque usted, yo me equivoqué y hoy en la mañana vine a descubrir que él no está diciendo que Jesús viene. Por supuesto que Pablo está esperando la segunda venida, es más, él es el que le habla a Tesalónica, ¿le acuerda de la segunda venida? Y él es el que habla del rapto, ¿se recuerdan? Es Pablo, ¿verdad? Que seremos arrebatados y en el aire le recibiremos, aleluya. Él es el que lo sabe, que lo predica. Pero cuando dice el Señor Jesús viene, esta es la garantía de aquel que está confiando en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Óigame bien, no es de la segunda venida, está hablando, escúcheme bien, que cuando usted tiene un problema y dice, ¡ayuda!, viene el Señor Jesús inmediatamente, el Señor Jesús viene. ¿No es esto precioso, hermano? No está hablando de la segunda venida, está diciendo, el Señor Jesús viene. Quiere decir que cuando usted está en necesidad, solo dice, ¡Señor!, y el Señor Jesús viene. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermano? Yo no sé si usted lo ha probado, pero cuando yo estoy en problemas, el Señor Jesús viene. Cuando yo estoy triste, el Señor Jesús viene. Cuando tengo necesidad, el Señor Jesús viene. Cuando estoy enfermo, el Señor Jesús viene. Cuando mis hijos tienen problemas, y está comprobado, ahí tengo una sentado, tenían un problema grandísimo hace un par de semanas, tres semanas, y hermano, ¡el Señor Jesús viene! Se fue el problema. Y yo ya lo he dicho tres veces y lo voy a seguir diciendo, y me dice mi hija mayor, papi, ¿y cómo lo hiciste? Y luego me dice esta, ¿y qué hiciste, papi? Si no fuera mía, me cayera mal, porque mis genes. Mira. ¿Y cómo lo hiciste, papi? Le digo, no te puedo decir. ¿Y por qué, papi? La verdad, porque yo no sé. Solo sé que el Señor Jesús viene. Aleluya. El Señor Jesús viene. Y con esto terminamos el mensaje de esta tarde. Somos cristianos en victoria total porque el Señor Jesús viene. Y está con nosotros. Cuando usted va manejando y su carro ya no lleva gas, y uno dice, ¿y cómo la hice? El Señor Jesús viene. Aleluya. Aleluya, hermanos. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir en victoria total. Amén. No a medias, no empezadita. No, victoria total en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús viene. Aleluya. Oramos, Padre, santificamos el nombre de Cristo Jesús, porque hoy hay victoria en nuestra iglesia. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en Cristo Jesús. Y Señor, declaramos que vivimos en victoria total. Victoria total en nuestra relación familiar. Victoria total en nuestros trabajos. Victoria total en nuestros asuntos legales. Victoria total con nuestros hijos. Victoria total, Señor, en nuestra iglesia. Victoria total en nuestra salud. Victoria total. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque el Señor Jesús viene. Gracias, Señor, porque usted viene cuando lo necesitamos. Y porque usted se queda con nosotros. Hoy le ruego de todo corazón que se quede con nosotros. Y que cada uno de nosotros pueda darse cuenta, pueda abrir los ojos para ver las cosas que usted va a hacer, las cosas grandes y maravillosas que usted va a hacer con nosotros durante esta semana. Porque empezamos el mes de abril en victoria. Declaramos que el mes de marzo lo terminamos en victoria como un impulsito para llegar en abril en victoria total. Señor, lo declaramos creyendo en el nombre que es sobre cualquier otro nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y todos aquellos que confiamos en el Señor y que vivimos, que recibimos la bendición de vivir en victoria total, decimos amén. Y amén.